Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un cantante. De un cantante que formó parte de un grupo muy interesante y luego, pues bueno, se ha puesto a cantar solo. Y ha tenido un pequeñito percance, pero antes vamos a escuchar su voz. Manolo García. Bueno, tengo aquí a muchos entusiastas de Manolo García. Voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Es que, aunque a mí no sea ahora este tipo de música la que más me guste, yo crecí escuchando a Manolo García.
No te preocupes, que dentro de muy poquito vamos a poner los grupos que a ti te gustan. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues nada, el último de la fila y ahora Manolo García. Siempre estupendo, Manolo.
El último de la fila, ahora Manolo García. ¿Y por qué estamos hablando de Manolo García? Porque el lunes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ha sufrido una apendicitis aguda, estaba en concierto por Cataluña, ha tenido que suspender los conciertos, los volverá a retomar. La apendicitis, una inflamación del apéndice vermicular, digamos, esa parte de nuestro organismo que se encuentra en el intestino grueso, en el lado derecho. Aparece ese dolor intenso en el lado derecho, a veces se va hacia la espalda, aparece fiebre, náuseas, vómito, malestar general, se hace la intervención quirúrgica, desaparece el problema y en muy poquito tiempo seguro que Manolo García se va a recuperar. Por lo tanto, a todos los que nos gusta la música, la buena música, lo que queremos es que se recupere Manolo García. Ya no Y ahora estamos nosotros de cumpleaños. ...700 programas cumplimos, Salud al Día, y lo queremos festejar con juventud, sí, sí. Unos señores que tienen ciertos años. María, ¿qué grupo es?
Se trata de Sobredosis.
Sobredosis, pero que están muy jóvenes.
Sí, porque mira, nos tocan el cumpleaños feliz con esta fuerza y con esta energía, porque 700 programas, pero nosotros también somos jóvenes.
Claro, a tuta orquesta, por supuesto. Lo importante es tener el alma y tener el corazón joven. ¿Qué más da los años? Los años,
no importan.
Los años físicos, podríamos
esos,
decir, ¿no?
Yo digo, están solamente en el DNI.
Claro, claro. Lo importante aquí es la mentalidad, ¿no? Por eso hemos puesto este cumpleaños feliz. Bueno, una vez que hemos montado la que hemos montado al comienzo del programa, ahora sí, vamos ya, María, con el programa de hoy.
Y lo primero que vamos a hacer es dejar nuestro número de teléfono a todos los que nos están escuchando, el 91-512-8400, y nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Thank you. hablar de mala alimentación y sedentarismo, porque parece ser que son los responsables de casi el 40% o el 30% de los casos de cáncer.
Cada vez nos estamos dando más cuenta de la importancia que tiene esa alimentación para prevenir este tipo de enfermedades. Y es por algo, porque una mala dieta y un estilo de vida sedentarios pueden ser los causantes de 3 de cada 10 tumores. Enfermedad que, por supuesto, tiene también otras causas. Pero oye, que si este factor podemos controlarlo, pues no tenemos por menos que comer sano y hacer ejercicio.
Y vamos a hablar también de fibromialgia.
Nos adelantamos al Día Internacional de la Fibromialgia, igual que han hecho en el Hospital Ramón y Cajal. En este centro se han analizado esta mañana los avances en lo que respecta a esta enfermedad. Lo más importante, y de lo que por supuesto hablaremos esta tarde, el déficit de coenzima Q10 que tienen los pacientes y que si se corrige puede ayudar a paliar los dolores.
Un centenar de expertos en el riñón se reúnen en Valladolid para analizar el futuro de los tratamientos de la insuficiencia renal crónica.
Jornada inaugural también hoy de ese 34 Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante. 3 días en los que los expertos en nefrología analizarán los nuevos tratamientos disponibles para hacer frente a la insuficiencia renal crónica, enfermedad que viene ligada principalmente a la diabetes y a la hipertensión, pero en la que también la genética puede jugar un importante papel.
Y vamos a hablar de los rellenos inyectables de mama, porque parece ser que incluso pueden entorpecer el diagnóstico de tumores de mama.
No hace mucho que saltaba la alarma sobre las prótesis PIP y ahora desde Sanidad nos recomiendan que los rellenos inyectables no los utilicemos las mujeres. Es el relleno que se emplea para aumentar la talla del pecho. Estos pueden dificultar esas exploraciones mamarias y las mamografías, las pruebas básicas a la hora de detectar un cáncer de mama. El consejo para aquellas mujeres que ya hayan hecho uso de este producto, que acudan a su médico cuanto antes.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
consumir mucha sal aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular? Aunque es bien sabido que a medida que se incrementa el consumo de sal, también es probable que se aumente la presión sanguínea, está menos claro si una dieta salada genera mayores riesgos cardiovasculares. Un último estudio de la Sociedad Estadounidense del Corazón asegura que sí, que aquellos que consumían más sodio del recomendado eran más propensos a sufrir un episodio cardíaco. A diferencia de la presión sanguínea, que cambia rápidamente, el accidente cerebrovascular y la enfermedad cardíaca son complicaciones de largo plazo, por lo que estudiar la relación entre el consumo y el riesgo es más difícil. La Organización Mundial de la Salud aconseja que limitemos la ingesta de sal a no más de 1.500 miligramos diarios. En proporciones que entendemos todos, sería más o menos lo que entra en una cuchara de café si sumamos toda la ingerida en los alimentos, los cuales también tienen sodio. Siempre en moderación, nuestra salud se verá beneficiada.
Salud al Día, @ondamadrid.es. 91 512 8400.
Vamos con el primer tema de hoy, vamos a hablar de la mala alimentación, vamos a hablar del sedentarismo, porque son responsables de casi el 30% de los casos de cáncer.
En nuestro país se diagnostican cada año 160.000 casos de cáncer. De ellos, un 30% se podrían haber evitado siguiendo 2 sencillos pasos, con una adecuada dieta y practicando ejercicio. El consumo abusivo de alimentos fritos y rebozados y de mantequillas, de productos que contienen una elevada cantidad de ácidos grasos saturados, está directamente relacionado con la aparición del cáncer, además de relacionarse con otras enfermedades como la obesidad y los problemas cardiovasculares. Para evitar estas patologías, los expertos nos recomiendan recomiendan seguir una dieta variada y equilibrada, acorde por supuesto con nuestra edad y con nuestro estilo de vida. Debe contener frutas, verduras, aceite de oliva, pescado, frutos secos, legumbres o mariscos, todos ellos productos recomendables, y también son recomendables aquellos que contienen ácidos grasos, omega 3 y antioxidantes, ya que contribuyen a disminuir ese riesgo de tumor. Pero la alimentación no es lo único. El sedentarismo puede ser otro factor con influencia. Debemos practicar al menos media hora de ejercicio y todos los días. Y por supuesto, nada de abusar del alcohol y nada de fumar.
Vamos a hablar con Pedro Robledo, nutricionista del MD Anderson Cancer Center Madrid. Muy buenas tardes, señor Robledo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo que, de un tema muy, muy interesante, porque a lo mejor muchos amigos de Salud al Día no saben que si seguimos una dieta equilibrada, si hacemos ejercicio a diario y evitamos ciertos alimentos, podemos hacer una prevención activa, pero que muy activa, del cáncer. Si le parece, lo primero que vamos a analizar son aquellos alimentos que pueden hacer que tengamos más riesgo de sufrir, de padecer un tumor. ¿Qué tipos de alimentos pueden ser estos?
Bueno, en general, todos aquellos alimentos que son ricos en grasas saturadas o que por el procedimiento de cocinado se convierten fundamentalmente estas grasas en grasas saturadas, participan en alteraciones a nivel celular y como tal pueden o están identificados alguna relación directa con algunos tumores.
Por lo tanto, son aquellos alimentos ricos en grasas saturadas, ¿no?
Fundamentalmente.
Y estamos hablando de productos cárnicos, de productos elaborados, de industria. ¿De qué tipos de productos?
En general, todos los alimentos que son más ricos en grasas saturadas son aquellos que son o que ya están elaborados y que se encuentran como productos industriales. La bollería, uno de ellos, que contienen un tipo de grasa que es las grasas trans. Estamos hablando de algunas carnes que puedan contener mayor contenido graso y que en la elaboración culinaria esta grasa se satura y participa por los componentes que genera en la alteración a nivel celular. Fundamentalmente, estos dos grupos son los mayoritarios. Esto no quiere decir que por el hecho puntual de comerse un día una magdalena o un filete ya tienes asociado un tumor, pero sí que la incidencia continua del tipo de alimentación relacionada con el consumo de estos alimentos sí produce o puede producir alteraciones relacionadas con enfermedades crónicas, una de ellas el cáncer.
Sin embargo, hay otros alimentos que tienen un efecto, podemos decir, absolutamente contrario, ¿no? Y se puede llegar incluso a prevenir o tener menos riesgo de padecer un tumor si consumes habitualmente ese tipo de dieta. Siempre se pone como ejemplo la dieta mediterránea. ¿Podría ser así?
Sí, es correcto, aunque es verdad que aunque esta dieta sería la más adecuada por sus componentes, por ser una dieta rica en verduras, por ser una dieta rica en legumbres, por contener pescado, aceite de oliva, incluso vino, pues podríamos hablar que todos sus componentes, de una forma variada, consumidos, son un tipo de dieta saludable, ¿no? Estaría dentro de las guías de nutrición que adecuan a las dietas saludables. Y por lo tanto, contienen diversos componentes nutritivos que disminuirían el riesgo. Son alimentos ricos en fitoestrógenos, flavonoides, antioxidantes, como han dicho ustedes al inicio, y esto hace que tenga un factor de protección ante cierto grupo de enfermedades cardiovasculares y, sobre todo, en relación con la oncología, con algunos tumores.
¿Y qué es la dieta oncosaludable?
¿Perdón?
La dieta oncosaludable.
Bueno, pues una dieta oncosaludable sería aquella que se acerca mucho realmente a la dieta mediterránea, es decir, sería aquella que es una dieta equilibrada, adecuada, variable y, por lo tanto, tendría el primer concepto de salud, que dentro de la variabilidad y sus componentes fuera rica en frutas y verduras, que se consuma habitualmente legumbres tipo lentejas, al menos una o dos veces por semana, que incorpore pescados, pescados azules y pescados blancos fundamentalmente, que incorpore cereales, tanto en el desayuno como el consumo habitual, y esto sería una dieta con componentes saludables y sobre todo el aceite de oliva, que igualmente tiene un factor también protector.
Claro, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de una dieta equilibrada, de ciertos alimentos que debemos consumir lo mínimo posible y otros alimentos que debemos consumir prácticamente a diario. Pero también tenemos que hablar obligatoriamente del ejercicio, ¿no? Hay que hacer ejercicio, ejercicio de forma habitual, porque también se ha visto que aquellas personas que hacen ejercicio y por ende van a tener menos problemas de obesidad, tienen también menos riesgo, ¿no?, de padecer un tumor.
Pues sí, no solo tienen menos riesgo al hacer ejercicio de padecer tumores, sino que incluso aquellas personas que por desgracia padecen esta enfermedad y tienen tratamiento, la actividad física se ha incorporado como una parte de la terapéutica. Hay múltiples estudios en el aspecto de prevención que indican, tanto antiguos como recientes, que indican que la actividad física disminuye las posibilidades de tener enfermedades o padecer enfermedades crónicas que están ligadas a la obesidad y en el desarrollo de la obesidad, los tumores, ¿no?
Y estamos hablando prácticamente de caminar, de andar, de moverse, no de ir a un gimnasio, ¿no?, o hacer deporte, ¿no?, simplemente caminar.
Sí, hemos pasado de una vida más o menos activa y además en muy poco tiempo a tener una vida totalmente sedentaria y el problema además es que nuestros hijos se han inculcado de este mismo ritmo de vida que obliga a prácticamente estar todo el día sentado o delante del ordenador o delante de juegos, y es esto del ejercicio físico que se hace, y esto desde luego es un problema de salud muy importante.
Y por supuesto, y también lo hemos dicho al comienzo del programa, evitar el tabaco y por supuesto el abuso en el alcohol, ¿no?
Es correcto, sí. El consumo de tabaco se pensaba que había disminuido. Es verdad que de 10 años acá el volumen total de consumo de tabaco de fumadores activos ha disminuido notablemente, pero en los últimos 3-4 años se ha visto otra vez que hay un pequeño repunte y que este repunte pues evidentemente no beneficia. Y lo que es peor, al igual que con el alcohol, la incidencia desgraciadamente afecta más en este repunte a niños y mujeres, es decir, a nuevos fumadores, que no a fumadores antiguos que han vuelto a retomar su hábito tóxico anterior.
Pues don Pedro Robledo, nutricionista del MD Anderson Cancer Center Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por su invitación.
Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Y nos adelantamos al Día Internacional de la Fibromialgia y hoy se ha celebrado una jornada de debate sobre las nuevas investigaciones.
Precisamente el Día Internacional de la Fibromialgia se celebra este sábado 12 de mayo, pero nosotros nos adelantamos a esta conmemoración porque hoy el Hospital Ramón y Cajal acoge una jornada en la que se debate sobre la situación social, médica y laboral de las personas que tienen esta enfermedad. Y no hablamos precisamente de un bajo número de pacientes. Entre un 5 y un 7% de la población sufre esta patología. Aparece con mayor frecuencia en mujeres de más de 40 años, pero últimamente se registran cada vez más casos de hombres y jóvenes que desarrollan este trastorno, un síndrome que causa dolores prolongados por todo el cuerpo y sensibilidad en las articulaciones, los músculos, los tendones y los tejidos blandos, de causa desconocida, por el momento sin cura y difícil de diagnosticar, ya que los dolores que provoca se pueden relacionar con otras enfermedades.
Vamos a hablar con el doctor José Francisco Tinao, director médico de la Clínica Medicina Integrativa, médico internista y experto en la aplicación de técnicas complementarias para la fibromialgia. Y también vamos a hablar con Francisca Borrue, que está afectada de fibromialgia. Primero voy a saludar a Francisca. Francisca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estamos aquí en las jornadas, un poco cansada ya.
Un poquito cansada. Bueno, y más, sí, sí. Y más padeciendo fibromialgia, ¿no?
Sí, fibromialgia y fatiga crónica y, en fin, alguna cosilla más.
Sí, y voy a saludar también al doctor Tinao. Muy buenas tardes, doctor Tinao.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar de fibromialgia, un trastorno, una enfermedad que todavía se desconocen muchas cosas de ella, ¿no?
Si me pregunta a mí...
Sí, doctor Tinao, usted le pregunta, sí.
Pues sí, se desconocen muchas cosas de ellas. En primer lugar, se desconoce la etiología, eso que los médicos decimos el origen de. Uh-huh. E incluso se desconoce la patogenia, que es cómo se produce la enfermedad. De tal manera que ya desconocemos de entrada dos cosas muy importantes para poder abordar en el origen la enfermedad. De tal manera que muchas veces nos quedamos con un tratamiento de carácter puramente sintomatológico, puramente hacia los síntomas.
Voy a hablar ahora con Francisca. Francisca, ¿cuándo te diagnosticaron fibromialgia?
Pues me la diagnosticaron en el 2001, pero yo padecía la enfermedad desde hacía por lo menos 17 o 18 años antes.
O sea, tenías síntomas y no daban con lo que tenías, o no te hacían el diagnóstico.
Sí, es que como dice el doctor, es una enfermedad difícil de diagnosticar. Además, en aquellos años, pues digamos que a nivel social y médicamente era la gran desconocida. Entonces, pues era muy difícil el diagnóstico porque además como tampoco hay unas pruebas objetivas de análisis, radiografías, etcétera, que digan que tienes fibromialgia, pues tiene que ser un diagnóstico clínico a base de la observación del médico, de entrevistarte, de verte, de la evolución... Y por descarte de otras enfermedades, pues que pueden tener síntomas parecidos, pues se puede llegar al diagnóstico y claro, pues es dificultoso.
¿Y qué es lo que te ocurría, Francisca? ¿Qué síntomas tenías?
Pues los síntomas principales y más generales de la fibromialgia y los que yo tenía, claro, pues son dolor generalizado, cansancio intenso que no se recupera con el descanso. Y luego es un trastorno del sueño bastante importante, en el sentido de que puede haber insomnio o sueño alterado porque te despiertas frecuentemente o muy temprano. Y luego los trastornos cognitivos, que es pues un problema para la memoria, para la concentración, para recordar cosas, para encontrar las palabras adecuadas cuando quieres decir algo, un poco de trastorno en la escritura. En fin, tiene muchísimos síntomas.
Doctor Tinao, la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no?, el concepto de fibromialgia, porque al principio se pensaba que solamente era un dolor muscular, un dolor articular, y ahora, como bien está relatando Francisca, sabemos y nos hemos dado cuenta que es algo más, ¿no? Es trastornos del sueño, son más cosas, ¿no?
Lo que más se ha avanzado en el tema de la fibromialgia ha sido considerarla como una enfermedad. Durante muchos años los pacientes que tenían síntomas de fibromialgia estaban destinados a ser clasificados de forma errática. Incluso muchos de ellos eran desviados a psiquiatría. Entonces, hoy en día, lo más importante es que ya por criterios internacionales, por reuniones de expertos, la fibromialgia está considerada una enfermedad, como señala la Organización Mundial de la Salud, de tal manera que el criterio que incluso se mantiene por algunos médicos de que yo no creo en esta enfermedad o esta enfermedad no existe, pues está fuera de lugar. Es una enfermedad clasificada que tiene unos criterios clínicos, que se está investigando muchísimo para la búsqueda de, como decía la paciente, de encontrar criterios más objetivos, uh-huh. y en eso se ha avanzado. Uh-huh. También se está avanzando en la búsqueda de nuevas formas de tratamiento, en donde el paciente, además, que padece la enfermedad y tiene un sufrimiento añadido, y en muchos casos tiene que encontrarse con un cierto rechazo social y con un cierto, a veces, incomprensión familiar o de sus amigos o del propio sistema sanitario, pues están organizándose. Las asociaciones de pacientes de fibromialgia también han contribuido, han avanzado mucho al conocimiento de esta enfermedad, sobre todo desde el punto de vista de la sociedad.
Francisca, ¿qué tratamiento sigues tú en estos momentos y cómo te encuentras?
Bueno, pues yo es que tengo un poco de mala suerte en ese sentido, porque también he desarrollado un síndrome de intolerancia química múltiple, y entonces yo ahora la mayoría de los medicamentos no puedo tomarlos, entonces, porque me producen intolerancia. Entonces, pues lo estoy tratando a través de un régimen alimenticio que parece ser que está dando algunos resultados, como es la supresión de todos los alimentos que tengan trigo, gluten, y yo además, en mi caso, la lactosa. Luego pues me hacen terapia de shiatsu y, bueno, algunas cositas así más. Y luego, pues cuidado, claro, de no pasarme, de medir un poco lo que puedo y lo que no puedo hacer, y en fin, y procurar tener un afrontamiento positivo.
Sin duda.
Eso también influye mucho, porque la situación de estrés o de disgusto o una situación negativa, pues es un factor que influye para empeorar la enfermedad. Sí.
Doctor Tinao, Francisca nos habla que diagnosticada de fibromialgia, pero también de fatiga crónica, nos ha hablado incluso de intolerancia, ¿no? También, ¿es normal, es lógico que estos pacientes tengan más diagnósticos, que tengan no solamente fibromialgia?
Se solapan. Mire, en estos momentos se habla de fibromialgia como enfermedad, pero también dentro de las investigaciones médicas se habla también de síndrome fibromiálgico. Y síndrome, para que todo el mundo lo entienda, es un conjunto de signos y síntomas que abarcan muchas otras facetas. Por ejemplo, los pacientes con fibromialgia es muy frecuente que tengan una enfermedad autoinmune del tiroides que se llama tiroiditis de Hashimoto. Es muy frecuente. Uh-huh. Es frecuente que los pacientes tengan problemas intestinales. Son calificados, además, que tienen colon irritable o síndrome de intestino irritable. Uh-huh. Muchos de ellos también presentan intolerancias frente a alimentos que contienen gluten. No estoy hablando de alergia, que eso es un tema distinto.
Estamos
hemos comprobado por distintos estudios que la retirada de ciertos alimentos les puede ayudar. Uh-huh. Entonces, claro que se solapan, aparecen facetas distintas.
Uh-huh. ¿Y se está avanzando en el tratamiento? Me refiero, ¿se está experimentando con nuevos tratamientos farmacológicos o no farmacológicos? ¿Se avanza en este sentido?
Se avanza de forma lenta. En primer lugar, porque, como ya hemos comentado, no conocemos realmente todavía la patogenia de la enfermedad, es decir, cómo se produce. Ha sido inicialmente clasificada como una enfermedad reumatológica y en las últimas reuniones internacionales pasó a ser más considerada como una enfermedad de carácter neurológica. Uh-huh. De tal manera que esto también nos indica un poco la dificultad de global del escenario. Pero sí, claro que se están investigando. Es una enfermedad de gran incidencia, que mantiene además, es una enfermedad crónica y que tiene una gran carga personal, familiar y social. Uh-huh. Nuevas líneas de trabajo. En estas mismas jornadas se están presentando estudios muy interesantes hechos por un grupo español sobre el papel del Q10, que es una sustancia que interviene en la mitocondria, que es, para que todos nos entiendan, como la planta energética, ¿no? Uh-huh. De la fuente de energía de una célula. Hay otras muchas líneas de trabajo. La propia paciente ha comentado cómo le puede ayudar un tipo de dieta, la práctica de ciertas terapias hasta ahora, que se han denominado complementarias, ¿no? Uh-huh. Y que pueden servir y que sobre todo no suponen al paciente más medicamentos, más polimedicarle, ¿no? Uh-huh.
sin duda. Pues José Francisco Tinao, director médico de la Clínica de Medicina Integrativa, médico internista y experto en la aplicación de técnicas complementarias para la fibromialgia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Y también a Francisca Borrue, que es una paciente afectada de fibromialgia. Muchas gracias a los dos por presentarnos de nuevo este trastorno, esta enfermedad. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Buenas tardes.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Vamos a hablar ahora de la insuficiencia renal crónica porque un centenar de expertos en riñón se reúnen en Valladolid para hablar y tratar precisamente este tema.
En una cita que llega desde hoy y hasta el viernes. Se trata del 34 Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante, momento en el que esos expertos en nefrología y trasplante de riñón analizan el presente y el futuro de los tratamientos disponibles para hacer frente a la insuficiencia renal crónica, un trastorno que consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Cuando nuestros riñones descienden su actividad un 25%, ya se considera que tenemos este problema, aunque no presentemos síntomas. Estos solo aparecen cuando la enfermedad está ya muy avanzada. Entre las posibles causas de este trastorno encontramos la diabetes mellitus, la hipertensión o los genes. En el peor de los casos, el paciente necesitará un trasplante de riñón. En nuestro país son unas 45.000 personas las que están a la espera de este tipo de intervención. El tratamiento para la insuficiencia renal crónica pasa, entre otras cosas, por llevar una adecuada dieta, restringiendo el consumo de sal y de proteínas, procurando ingerir pocos lácteos y vigilando el consumo de fruta, verduras y frutos secos.
Y vamos a hablar con el doctor Jesús Bustamante, catedrático de nefrología y jefe del servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y también presidente del comité organizador del 34 Congreso de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante. Muy buenas tardes, doctor Bustamante.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica. Y lo primero que vamos a aclarar y vamos a decir, ¿cuándo los médicos hablamos que un paciente, que una persona padece insuficiencia renal y después cuándo esta insuficiencia renal se convierte en crónica?
Vamos a ver, la insuficiencia renal, como muy bien han dicho ustedes en la introducción, el riñón tiene una capacidad de reserva enorme, de tal manera que la insuficiencia renal se la divide en varios grados, desde el grado 1, podríamos decir, al grado 5, que es el grado de prediálisis o entrada de diálisis, pero cuando el riñón pierde aproximadamente el 50% de su capacidad de filtración, entonces cuando el enfermo está en una situación de insuficiencia renal. Uh-huh. Esa insuficiencia renal, por regla general, es progresiva, depende mucho también de cómo haga el enfermo el régimen de alimentación, la medicación, pero por desgracia la enfermedad progresa siempre al grado 5, que es el grado de llamada prediálisis o entrada en diálisis.
¿Y hay factores que hacen que una persona tenga más posibilidades, que tenga más riesgo de sufrir, de padecer una insuficiencia renal y que, por tanto, deben vigilarse y deben seguir un estilo de vida, digamos, más saludable, ¿no? ¿Qué circunstancias son estas?
Sí, bueno, hay enfermedades, por ejemplo, la diabetes, pues es una de las enfermedades que va desaliando al riñón. La hipertensión le pasa lo mismo, las glomerulonefritis, o sea, todos los fenómenos inflamatorios del glomérulo. Hoy día realmente esto ha bajado mucho debido, entre otras cosas, a una prevención mejor que están haciendo los pediatras en los niños. Todas estas enfermedades pues a la larga destruyen el riñón poco a poco. Y hay algunas otras que son congénitas, por ejemplo, la poliquistosis renal. La poliquistosis renal se considera que el 10% de los pacientes con insuficiencia renal tienen una poliquistosis renal. Es una enfermedad genética, autosómica dominante, que por lo tanto se transmite, que se nace con ella, que no se produce manifestaciones clínicas más o menos a partir de los 30 años, que es el tiempo en el cual los quistes progresivamente van creciendo y van destruyendo el riñón.
Y el diagnóstico de la insuficiencia renal no es difícil, ¿no? Porque con un análisis de orina y de sangre se puede llegar al diagnóstico, ¿no?
Efectivamente, es muy sencillo, ¿eh? Con un análisis de sangre y de orina, pues se llega a saber cuál es el grado de insuficiencia renal que esa persona tiene. Hay que aclarar un tema que es muy importante, porque si no podemos estar confundiendo desde el punto de vista epidemiológico la insuficiencia renal. El ser humano, a partir de los 60 años, pierde el 50% de las nefronas, lo cual significa que a partir de los 60 años el enfermo tiene una insuficiencia renal, pero no quiere decir que sea un enfermo renal.
Interesante. Y doctor Bustamante, ha nombrado usted la nefrona y tenemos que explicar lo que es la nefrona. ¿Podemos decir que el riñón está formado por muchos riñoncitos?
Exactamente. La nefrona es el sistema de funcionamiento del riñón que concretamente tiene 1 millón de nefronas. Un millón de nefronas que a partir de los 60 años se reducen normalmente a la mitad. Por eso tienen las personas mayores tienen una insuficiencia renal, pero que podríamos decir que es funcional. De ahí la importancia, por ejemplo, de beber mucho agua para forzar el riñón, de hacer un régimen de comidas no con muchas proteínas para no hacerle trabajar, etcétera, etcétera.
¿Y el paciente con insuficiencia renal, al comienzo de esa insuficiencia renal, tiene síntomas? ¿Y qué síntomas son cuando ya aparecen? ¿Qué sintomatología tiene o qué sintomatología da un riñón enfermo?
Vamos a ver, ese es un problema tremendo porque realmente la insuficiencia renal al principio no produce ninguna sintomatología clínica. El enfermo tiene la sintomatología de base que tenía. Era un diabético, era un hipertenso, pero la insuficiencia renal como sí no tiene. ¿Por qué? Pues porque esto que les comentaba yo, que el riñón tiene una capacidad de reserva enorme. O sea, el riñón puede perder el 50% de su capacidad y no produce manifestaciones clínicas. Para hablar de uremia, que es la sintomatología de la insuficiencia renal, se necesitan aclaramientos por debajo de 30 mililitros minuto. El riñón aclara normalmente 120 mililitros minuto, con lo cual significa que ya cuando el riñón ha perdido prácticamente o que está con el 30% de su función es cuando empiezan a aparecer síntomas de la uremia, síntomas propias de la enfermedad renal.
Y la dieta mediterránea, vamos a ponerla como ejemplo de dieta saludable y restringir el consumo de sal, ¿puede ser una buena fórmula de prevenir la enfermedad renal?
Bueno, yo creo que no puede haber café para todos. Cada enfermo renal es un mundo completamente distinto. El enfermo renal que es un hipertenso le va a venir muy bien. El enfermo renal que tiene otras patologías igual no le viene tan bien. Lo que sí que les viene muy bien a todos los enfermos renales un poco avanzados es beber mucho agua y restringir las proteínas y el potasio. El potasio está sobre todo en los frutos secos y en la fruta, cierta fruta, sobre todo la fruta de zumos.
Y la forma de tratar la insuficiencia renal, ya lo ha adelantado usted, está la diálisis, obviamente, bueno, pero antes de la diálisis, ¿qué tratamiento tiene que seguir?
Sí, ese es el paso final, O sea, antes de llegar la diálisis, el paso final, pues si hay que tratar primero la causa etiológica, si era un diabético hay que tratar la diabetes, si era un hipertenso hay que tratar la hipertensión y además de eso una serie de medidas que ayuden a que no se desgaste el riñón. Y esas medidas, la más importante de todas es la restricción de las proteínas. Si nosotros le restringimos las proteínas, hacemos que el riñón trabaje menos. Y si le aumentamos la cantidad de líquidos del orden de 2,5 litros de agua que beba este enfermo, eso favorece la eliminación de un conjunto de sustancias que se conocen con el nombre de toxinas urémicas. Con lo cual, eso, junto con las causas etiológicas, la diabetes tratada, la hipertensión tratada, significa que vamos a retrasar la entrada en diálisis. Nunca curarle. El enfermo renal no se cura, se retrasa su entrada.
Profesor Bustamante, cuando habla de proteínas, ¿qué son las proteínas de origen animal? ¿Las proteínas sí, que nos llegan de la carne, por ejemplo?
Sí, los tres grandes grupos, ¿no? Carne, pescado y huevos.
O sea, reducir el consumo, ¿no?
Reducir el consumo a unas dietas que se conocen con dietas de 40 gramos de proteínas. O sea, de tomar aproximadamente 40 gramos de proteínas diarias. Con eso, el riñón no sufre tanto y puede ir aguantando, podríamos decir en lenguaje claro, tirando hasta que, bueno, llega un momento en que, lógicamente, la insuficiencia renal avanza y el enfermo, para vivir, necesita una diálisis, claro.
Y cuando entra el paciente en diálisis, hay dos tipos de diálisis, ¿no?
Sí.
Una que es la diálisis peritoneal, de la cual se ha hablado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y luego está la hemodiálisis, ¿no? ¿Cuándo hay que realizar una o cuándo se puede realizar la otra?
Vamos a ver, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, no hay una línea general, depende de cada persona, de cada paciente, de la sintomatología clínica que tenga, pero aproximadamente se considera que con los aclaramientos, con un aclaramiento alrededor de 10 mililitros minuto, el enfermo debe de entrar en diálisis. Luego, lógicamente, hay que sopesar qué clínica tenga, si tiene una tendencia a tener edemas o edemas de pulmón, pero esa cifra de 10 mililitros minuto, que sería el 10% del funcionamiento de un riñón, sería como las guías, sobre todo las guías americanas, indican que sería el límite para poder entrar en diálisis.
Y, por último, tenemos que hablar obligatoriamente también del trasplante, porque es la última solución, ¿no?
Yo creo que es la mejor solución. Es la mejor solución.
¿Y cuando un paciente ya, en un paciente está indicado, ¿no? O está indicado el ponerle un riñón, ¿no? Es decir, hacer el trasplante renal.
Pues nada, cuando está en una fase terminal, incluso hoy día hay una tendencia de que antes de que entren en diálisis se le puede trasplantar. El problema está en buscar un órgano. Por eso, realmente lo que se está haciendo es aumentar mucho el trasplante de vivo, que haya algún familiar, que le pueda dar el riñón a esa persona. Pero hay que tener en cuenta un dato que muchas veces se olvida en las encuestas, es que solamente entre el 25 y el 30% de los pacientes que están en diálisis tienen características para poder ser trasplantados. Significa que entre el 70 y el 80% de los pacientes en diálisis nunca van a poder ser trasplantados por las características que tienen, porque tienen cardiopatía, porque tienen vasculopatías, etcétera.
Pues doctor Jesús Bustamante, catedrático de nefrología y jefe del servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, y que el congreso, este congreso anual de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante, pues vaya muy bien y que saquen o que tengan muchos nuevos temas para los pacientes que sufren problemas renales. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar de un tema, de un asunto que se dio a la luz pública hace unos días, hace tres, cuatro días. Se habla del relleno para mama con ácido hialurónico, y parece ser que esto al final puede causar algún problema, y de hecho la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios pues ha decidido que no se pueda utilizar un determinado ácido hialurónico, ¿no?
Así es, la recomendación nos llega de Sanidad, va por supuesto dirigida lógicamente a las mujeres, y nos dicen que en el caso de someternos a un aumento de pecho, nos decantemos por los implantes mamarios en lugar de escoger el implante de relleno inyectable, ya que este puede entorpecer la exploración física y las mamografías que diagnostican precozmente el cáncer de mama. Según los informes de las sociedades médicas, este producto puede producir la formación de acúmulos debido a su fragmentación y encapsulación. Hablamos de un gel de ácido hialurónico comercializado por una empresa sueca que, por cierto, ya ha anunciado el cese de su venta. Aún así, son muchas las mujeres que se han inyectado este gel con finalidades estéticas y la recomendación de los especialistas es que informen a los médicos para que se les realicen controles adicionales. Que no se preocupen aquellas que hayan usado este producto en otras partes del cuerpo, como por ejemplo las piernas o los glúteos, porque en estas zonas es una técnica segura. La prohibición, repetimos, que nos llega desde Sanidad, hace referencia únicamente a su uso en la mama.
Y vamos a hablar con el doctor Pedro Arquero, presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica. Muy buenas tardes, doctor Arquero.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema, yo creo que interesa a muchísimas mujeres. La verdad es que llevamos una temporada que la patología, bueno, no la patología, sino los implantes mamarios, ahora hablamos del gel de ácido hialurónico. Por cierto, ¿en qué, al final, cómo ha quedado todo el tema de las PIP?
Pues bueno, yo creo que en este momento ya está muy muy controlado, sobre todo la gente se ha dado cuenta de que es un problema muy controlable y lo único que hay que hacer por forma preventiva, porque no sabemos cuáles son las que están estropeadas o no, estropeadas no, las que son deficientes o no son, quitar todas, pero de una manera absolutamente relajada, tranquila y preventiva para facilitar la retirada. O sea, realmente, y yo creo que la gente ahora ya se ha dado cuenta de que no es un problema de salud, de gravedad, y que se le ha dado una especie de eco mediático que sobrepasa lo normal, ¿no?
Y ahora la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pues ha recomendado y dejar de utilizar el implante de relleno inyectable Macrolane, que se usa para aumentar el volumen mamario con fines estéticos. ¿Por qué la Agencia Española del Medicamento ha decidido prohibir la utilización de este gel de ácido hialurónico?
Bueno, yo como presidente de la asociación realmente he transmitido incluso mi felicitación al Ministerio, a la Agencia Española de Medicamento, por haber dado este paso que se estaba atrasando en España, porque ya en Francia estaba prohibido, en Estados Unidos estaba prohibido. El Macrolane, o sea, que es un producto que en otras partes del cuerpo va muy bien, porque realmente no es nada peligroso, pero en el pecho realmente estás no solo ya dificultando la posibilidad diagnóstica, porque puede ocultar realmente algún tipo de calcificación que delate que hay un cáncer debajo, sino que incluso ya solo por el hecho de que se puede infectar, porque las mamas, un gran porcentaje de mamas tienen unas mastopatías fibroquísticas que tienen como, están de alguna manera contaminadas. Entonces las posibilidades de infecciones es más alta de lo que se cree. Ya son dos razones importantísimas para que el Ministerio, la Agencia Española de Medicamento haya dado este paso que nosotros desde nuestra asociación aplaudimos.
Por lo tanto, totalmente de acuerdo con lo que ha con la Agencia Española del Medicamento. Usted, seguro que hay muchas mujeres, vamos, no sé el volumen exacto, a lo mejor usted tiene o la cantidad de mujeres, el número de mujeres que han utilizado este gel. Yo quisiera dar tranquilidad, porque no se está hablando en este caso de problemas de tumorales ni inflamatorios, ¿no?
No, la medicina actual cada vez estamos más pues evitando problemas a largo plazo. Entonces, antes los implantes se han puesto de una forma un poco a la ligera, sin conocer exactamente las repercusiones que podían tener. Hablamos de la silicona, que empezó a ponerse ya casi a 50 años. Pues claro, en aquel tiempo era la pinchada, me refiero. Aquel tiempo era revolucionario y luego se ha visto que es desastroso. Entonces ya como tenemos una cierta experiencia en lo que son los materiales halógenos, que son estos los externos al organismo que se inyectan, yo creo que tenemos que evitar en principio y radicalmente cualquier tipo de implante inyectable no reabsorbible. Esa es la máxima que deberíamos ya poner en todos los productos inyectables. Y luego en este caso el Macrolane, el ácido hialurónico, es reabsorbible. Luego es apto para colocar en cualquier parte del cuerpo, pero claro, en la mama pues no es el más adecuado. No tiene mayor riesgo, o sea, no entraña peligro de cáncer, no. Simplemente que no es un sitio adecuado porque realmente puede dificultar el diagnóstico, nada más.
y la mujer que ahora mismo nos esté escuchando aquí en Salud al Día,
pues tendrá que controlarse como se deben controlar todas las mujeres, igual que en ratos del tórax y la próstata, pues las mujeres el pecho, y tendrá que tener esos controles y después incluso saber que eso se va a reabsorber.
Y la mujer que quiera aumentar, que quiera tener más volumen de mama, ¿cuál es la técnica que usted recomendaría?
Siempre las prótesis mamarias ya están más que, debe ser la quinta generación ya que llevamos, o sexta. Ahora son de gel cohesivo, que ya no hay que cambiarlos preventivamente. Si se rompe, se cambia, pero y se cambia con una facilidad asombrosa. O sea, sale toda la prótesis, aunque esté rota la prótesis, sale toda íntegra, con lo cual realmente es lo más seguro que tenemos. Ha pasado todas las pruebas, además de cuando fue la prohibición que hicieron en Estados Unidos de las siliconas, ha pasado todas las pruebas ya.
Por lo tanto, hablamos siempre de prótesis en estos momentos para el aumento de mama, ¿no? Sí. En ese sentido.
Lo que pasa es que actualmente son de gel cohesivo, que es la clave.
Claro. Y además, otra cosa también importante, que es cuando una mujer se plantee realizar este tipo de aumento de mama, siempre vaya a un especialista, ¿no?
Sí, y ahí es donde tienen que tener un poco atención, y yo creo que también el Ministerio tendrá que doblar los controles y de las personas la titulación que tienen que tener en primer lugar, que tienen que ser gente con una autorización, con unos conocimientos, y unos conocimientos además homologados en el país, ¿no? Eso por un lado, hacerlo en un sitio adecuado, un hospital adecuado, con equipos adecuados, cirujanos plásticos que no busquen los caminos rápidos de más baratos a lo mejor, pero que van a traer problemas.
Sin duda, ¿no? Y hacerlo como bien usted está planteando, doctor Arquero, en centros hospitalarios que reúnan todas las condiciones, por si surge el problema, porque muchas veces el problema puede surgir, ¿no?, a corto o a largo plazo.
Esto, cualquier intervención, es que incluso una pastilla que tomes te puede dar problemas, complicaciones, en casa. Entonces, cualquier intervención, cualquier acto médico, entraña un cierto riesgo. Entonces, en lo mismo que estamos con este concepto, con esta filosofía de prevención de problemas, tenemos que aplicarlo a todos los ámbitos de la medicina y también, por supuesto, en el quirúrgico.
Claro.
Más.
Además, uno de los motivos que muchas veces la mujer acude a lugares que no reúnen las condiciones y a personas que no son especialistas, incluso personas que no son ni médicos, muchas veces lo hacen, y usted es consciente de tener que... Es por un problema de dinero, ¿no? Es un problema de me ahorro.
Sí, pero sabemos que lo barato sale caro. Entonces, al final son ahorros muy peligrosos. Entonces, yo creo que mejor que sigan ahorrando, que esperen un poco más,
sí,
que ahorren un poco más y cuando puedan que lo hagan bien.
Y sin duda seguridad.
Claro, hay asociaciones, la Sociedad Española de Cirugía Estética reúne a los cirujanos plásticos del país que más nos dedicamos a cirugía estética, pero que somos todos cirujanos plásticos.
Sin duda. Pues doctor Pedro Arquero, presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y por aclararnos muchos conceptos. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Volando hasta la buhardilla, llorando por los rincones, bajando a la alcantarilla, acariciando balones.
Bueno, Borja, ¿qué me has puesto aquí? Me has puesto motivos de un sentimiento, ¿no?
De un sentimiento atlético.
De un sentimiento atlético. Y aquí estaba cantando Sabina.
Eso es.
Sabina.
Joaquín Sabina.
Qué bonito, qué melodía, qué maravilla. ¿Por qué hemos puesto hoy?
Es un día importante hoy. Aparte de cumplir 700 programas, hoy el Atlético de Madrid se juega a la final de la Europa League.
¿Y la vamos a ganar?
Eso espero, la vamos a ganar.
¿Cómo que eso esperas? ¿Seguro que vamos a ganar?
Yo estoy convencido que la vamos a ganar.
¿Quién va a marcar?
¿Quién va a marcar?
Sí.
Falcao, yo creo que va a marcar Falcao.
A mí me da exactamente igual. O sea, que marque quien quiera, pero que ganemos. O sea, que vas a ver el partido de fútbol, ¿no?
Eso, espero que tú también.
Obviamente, por supuesto. María.
Venga, pues celebración mañana como la que hemos tenido hoy.
Que nos tenemos que ir.
Muy buenas tardes.
¿Y que gane quién?
El Atlético de Madrid.
Por supuesto, Opa Atleti.
Opa Atleti.
Recibirles también los saludos de Raúl Méndez, que ha estado en el control. Y mañana volvemos los de Salud al Día. Y ahora os quedéis con los compañeros de deportes, que os van a narrar el partido de Atleti de maravilla. Hasta luego, amigos.